Entramos en los últimos minutos del programa El Mundo del Derecho y vamos a tratar un tema de filosofía del derecho que lleva por título El debate sobre el carácter científico de la ciencia jurídica. Nos acompaña en esta ocasión y como último invitado del programa el catedrático de filosofía jurídica Benito de Castro Cid, a quien damos las gracias por compartir estos últimos minutos con nosotros. Bienvenido, profesor de Castro.
Hola, gracias a vosotros.
El título, El debate sobre el carácter científico de la ciencia jurídica, resulta un tanto sorprendente. Hasta parece, no sé si será paradójico, plantear la pregunta por el carácter científico de la ciencia del derecho.
Pues ciertamente, pero solo en apariencia, en el plano terminológico, es decir, en el terreno de las palabras. Pues la dimensión paradójica, esa del planteamiento, el debate sobre el carácter científico de la ciencia jurídica, desaparece cuando advertimos que su principal punto de apoyo es la imprecisión del término ciencia jurídica. No puede olvidarse a este efecto que este término está siendo utilizado en dos sentidos diferentes, uno abierto y otro cerrado. En su sentido abierto, la expresión ciencia jurídica es equivalente a la locución conocimiento científico del derecho. Designa, por tanto, todas las posibles manifestaciones de ese conocimiento, por ejemplo, la historia del derecho, la sociología jurídica, la teoría general del derecho, la psicología jurídica, la antropología jurídica, la lógica jurídica y, por supuesto, también los distintos sistemas de conocimiento dogmático sistemáticos sobre el contenido de los diferentes sectores en que se estructuran los ordenamientos jurídicos estatales, tales como el derecho constitucional, el derecho civil, el derecho mercantil, el derecho penal, el derecho procesal, el derecho administrativo, el derecho laboral, el derecho financiero, etcétera, etcétera. Es decir, los sectores de normas o bloques o conjuntos de normas jurídico-positivas que regulan un determinado ámbito de las actividades sociales y de las relaciones sociales. Ese es el sentido amplio. Es decir, cualquier tipo de conocimiento científico, pero no solo a estos saberes a los que he aludido, que son la dogmática jurídica civilista, la dogmática jurídica penalista, la dogmática jurídica. Pero hay otro sentido, el sentido cerrado. Y en ese sentido cerrado, la expresión ciencia jurídica ha sido y es utilizada con frecuencia como equivalente de la tradicional expresión dogmática jurídica o, en terminología germánica, jurisprudencia, con mayúscula. Es, pues, un nombre que designa solamente el conjunto de saberes sistemáticos, estos a los que he aludido últimamente, que se ocupan del contenido normativo de los diferentes sectores de los ordenamientos jurídicos estatales. Como decía antes, derecho constitucional, civil, penal, etc. Así que la apariencia paradójica del rótulo que yo he puesto a esta sesión aparece sin duda como un tanto ambiguo, un tanto paradójico, porque se plantea la pregunta de si es científica la ciencia jurídica, lo cual es hay una contradicción in terminis en él. Pero se aclara bastante cuando se tiene clara la idea de que la pregunta no se refiere al conocimiento jurídico en general, a todas las ciencias jurídicas, sino a eso que se llama tradicionalmente dogmática jurídica.
Entonces, el debate se refiere solo a las construcciones doctrinales realizadas por quienes se ocupan de aclarar y delimitar cuál es el sentido y el alcance directivo de las leyes civiles, las penales, las constitucionales, etcétera.
Sí, sí, fundamentalmente sí. Pero la imprecisa forma de expresarse de muchos estudiosos ha dado pie a que la duda, o sea, el debate, se haya extendido también a las otras manifestaciones del conocimiento científico del derecho. Y ahí está precisamente la paradoja. Por eso, precisamente, elegí un enunciado de evidente apariencia contradictoria o paradójica. ¿Para qué? Para llamar la atención desde el principio sobre el dato de que ese debate constituye en su propio planteamiento un notable contrasentido. Como diría nuestro llorado Paco Umbral, un contradios. En efecto, lo habitual es que tanto los no expertos como los especialistas apliquen el nombre de ciencia jurídica a lo que hacen quienes se ocupan de explicar el alcance de las normas contenidas en los diferentes bloques legislativos de los distintos derechos positivos o derechos estatales. Siempre utilizo esa misma fórmula un tanto larga porque es la manera de delimitar sin recurrir solamente a la expresión dogmática jurídica. Y asimismo es habitual que se designe con el nombre de facultades de ciencias jurídicas a las sedes académicas en que se enseña la doctrina de los civilistas, de los penalistas, de los mercantilistas, de los administrativistas, de los constitucionalistas, etcétera. Es decir, las elaboraciones doctrinales sobre las respectivas parcelas del ordenamiento jurídico estatal. Y sin embargo, algunos se han empeñado, a pesar de esta experiencia directa, en afirmar y en intentar demostrar que, hablando con toda propiedad, hablando en sentido estricto, esas construcciones doctrinales, esas elaboraciones, no tienen carácter científico. Y ahí está un poco la duda o la paradoja. ¿Cómo se explica esta disparidad de diagnósticos? Que el lenguaje coloquial, la manera de expresarse incluso de los que se dedican a este tipo de ciencias y de la sociedad, a través de la etiqueta de facultades de ciencias jurídicas, piensen o den por supuesto que es ciencia, y hay algunos que dicen no, no es ciencia.
Entonces, no lo veo muy claro, profesor de Castro. ¿Cómo es posible que mientras unos afirmen, sin embargo otros nieguen el carácter científico de las elaboraciones doctrinales realizadas por civilistas, penalistas, constitucionalistas, etcétera?
Pues yo tampoco lo veo muy claro, la verdad. No es fácil entender una situación en la que lo que unos ven blanco, otros dicen que es negro. Sin embargo, tan sorprendente fenómeno tiene también una explicación. Esta, la diferente forma de entender y definir lo que es o no es ciencia. Así que según cuál haya sido esa forma de entender la ciencia, se ha llegado a dos respuestas enfrentadas. Para una de ellas, esas elaboraciones doctrinales no tienen rango de ciencia propiamente dicha. En cambio, para otra forma de definir y entender lo que es la ciencia, sí tienen carácter de ciencia en el sentido pleno de la palabra. Vamos a hacer alguna referencia a cada una de estas dos posiciones. La versión más conocida de la tesis negadora es sin duda la ofrecida por un jurista alemán de mediados del siglo, por Julius Hermann von Kirchmann, en una conferencia que pronunció en Berlín en el año 1847 bajo un título muy significativo. El título era este: la falta de valor científico de la jurisprudencia o dogmática jurídica. Es, como dije antes, en la lengua germánica, jurisprudencia equivale a ciencia del derecho, que es esa de la ciencia del derecho civil, el derecho penal, el derecho, etc. En su disertación, el que entonces era fiscal del Estado de Prusia estableció la radical tesis de que esa, la jurisprudencia o dogmática jurídica, no podía ser considerada como ciencia propiamente dicha. ¿Por qué? Pues porque le faltaban, decía él, los dos elementos esenciales de toda verdadera ciencia. De un lado, la regularidad, estabilidad y generalidad del objeto de análisis, que eran las leyes. De otro, la consiguiente posibilidad de establecer conclusiones o leyes científicas de validez constante e inmutable. Según él, dado que la pretendida ciencia del derecho trabaja sobre todo en descubrir el sentido, el alcance normativo que tienen las leyes jurídicas y en formular los principios que permiten resolver las lagunas y contradicciones que esas leyes tienen o contienen, sus conclusiones, las conclusiones de esa actividad, de esa reflexión, de esas elaboraciones doctrinales, están condenadas a servir solamente para las concretas normas a las que se refieren, perdiendo en consecuencia su propia validez en el momento mismo en que sean modificadas o sustituidas esas leyes, cosa que en su tiempo ocurría bastante y ahora ocurre más, hasta el punto que se ha llegado a hablar de la motorización de la actividad legisladora. O sea, se ha cambiado la ley cada poco. Entonces, lo que digan los juristas sobre una ley que va a durar un año, pues no tiene valor, no es sostenible, no tiene validez general, por lo tanto no es científica. Eso es, no son científicas. Y puede afirmarse, como él señalaba con unas palabras que son mundialmente conocidas desde su época, bastan tres palabras del legislador para convertir a bibliotecas enteras en papel borrador. Maculatura, en alemán, que normalmente se dice en basura, pero no, la traducción correcta es papel borrador, es decir, lo que se utiliza en las imprentas, que por eso, para hacer pruebas.
Pues el razonamiento de este autor, de Kirchmann, pues no sé, parece bastante coherente, ¿no?
Bueno, yo creo que más bien poco,
sí.
Ya que tiene un primer punto de apoyo que es claramente erróneo. Ese punto de apoyo es el postulado de que solo el conocimiento de lo general es genuinamente científico, mientras que lo individual o singular queda siempre al margen de toda consideración científica. Es comprensible que Kirman tomara como base de su argumentación el concepto de ciencia predominante en su época. Pero lo que no es justificable es que lo hiciera de una forma tan simplista, tan unilateral y tan dogmática. Ese fue el origen de su desviación, digamos, de su error, el dogmatismo ingenuo. Ahora bien, fue precisamente ese error de cálculo el que le permitió establecer, sin ruborizarse, sin sentir vergüenza propia, la tesis de que el derecho, a diferencia de los objetos de las ciencias naturales, como las estrellas, las plantas o los animales, es irreducible a conocimiento científico, como ya señalé antes, porque al ser una creación particular y esencialmente mudable de cada pueblo en cada época, ese derecho cambia y se transforma constantemente en su núcleo central, que son las leyes jurídicas. Y por tanto, según Kirman, no puede constituirse en objeto de conocimiento científico, porque el conocimiento científico tiene que tener validez general, etcétera, etcétera. Esta es la argumentación. Pero resulta patente que la hipótesis epistemológica, o el punto de partida del que arrancaba la argumentación del el que después llegó a ser famoso jurista prusiano, carece de solidez crítica. Este es mi punto de vista. Y por eso ocurrió que su visión reduccionista de la ciencia, que no lo olvidemos, fue el verdadero fundamento último de la objeción central que puso a la cientificidad de la jurisprudencia, quedó explícitamente desautorizada muy pronto por quienes demostraron que también lo singular, también lo particular, puede ser objeto de conocimiento científico. Ese fue precisamente el mérito de varios filósofos adscritos a la corriente de la filosofía historicista, como Wilhelm Dilthey, o de la filosofía neocantiana, como Wilhelm Windelband o Heinrich Rickert. Como es sabido, estos autores lograron desarrollar a comienzos del siglo XX una sólida argumentación que puso al descubierto la radical falacia en que se apoyaba la tesis de Kirman. Esa falacia era nada menos que el dogma del fisicalismo epistemológico que dominaba durante gran parte del siglo XIX. Y frente a ese monismo epistemológico, esos autores proclamaron el dualismo que conduce al reconocimiento de dos diferentes epistemologías básicas. Por una parte, la del modelo físico-matemático generalizante, que es el propio de las ciencias naturales, de las ciencias de las estrellas, de las ciencias de los animales o de las plantas, y la del modelo espiritualista individualizante, que es el propio de las ciencias sociales, de las ciencias culturales, de las ciencias históricas, es decir, de las ciencias que estudian los productos del espíritu humano, de los productos de la cultura. Así que, según este nuevo punto de vista, según el punto de vista de estos autores, junto a las ciencias de lo general y uniforme, que consideran a la realidad como naturaleza, se desarrollan también las ciencias de lo especial o individual, que consideran a la realidad como cultura, es decir, como realidad referida a valores. Ciencias entre las que se cuentan, sin duda, la historia, la jurisprudencia o dogmática jurídica y la sociología y otras. Ambos tipos de investigación, insisto, según este planteamiento de estos autores, tienen idéntica legitimación científica. Consecuentemente, el famoso debate decimonónico sobre la posibilidad del conocimiento científico del derecho ha de considerarse como definitivamente zanjado, incluso cuando tomamos el nombre ciencia jurídica en su sentido estricto, es decir, como equivalente a dogmática jurídica, es decir, a ese saber de los juristas que se ocupa ante todo de la determinación del alcance y el sentido normativo de las normas de un concreto ordenamiento jurídico, leas la parte del derecho civil, etcétera, del derecho penal, etcétera. Sin embargo, lo cierto es que a pesar de que parece que quedó resuelto, han seguido reproduciéndose hasta nuestros días, aunque, si bien es cierto, de una forma bastante aislada, los planteamientos que apuestan de algún modo por la visión fisicalista excluyente de la ciencia, es decir, por la reducción de ciencia a las ciencias que se ocupan de la naturaleza, de los seres físicos, decíamos, como decía antes, de las estrellas, de los animales, de las plantas, etc. Y con la consiguiente negación del carácter científico del trabajo que realizan quienes tratan de clarificar y sistematizar el alcance normativo de las leyes jurídicas positivas, es decir, los estudiosos de la dogmática jurídica. En esa línea, algunos autores, como por ejemplo Eugen Ehrlich a principios del siglo XX o Franz Jerusalem a mediados del mismo siglo XX, han concluido que la única ciencia jurídica propiamente dicha es la sociología del derecho. ya que solo ella investiga los hechos sociales que están en la base del derecho, sin preocuparse directamente, como hace, por ejemplo, la dogmática jurídica, y por eso dicen que esa no es ciencia, de las consecuencias que sus reflexiones, sus investigaciones, sus análisis pueden tener para la legislación o para la práctica judicial. Y ese argumento de los sociólogos contra la dimensión práctica de la dogmática jurídica, con base en el carácter ese práctico, le niegan su carácter científico, ha sido retomado por algunos estudios de finales del siglo pasado y les han llevado a la conclusión de que no es ciencia, sino que la actividad de los juristas, civilistas, mercantilistas, penalistas, etcétera, constituye una técnica social trucada de elementos políticos y morales, una técnica cuya finalidad se cifra esencialmente en suministrar criterios para la aplicación del derecho vigente y para el cambio del derecho en las diversas instancias en que éste tiene lugar. Por lo tanto, tiene una orientación, constitutivamente tiene una orientación práctica, y si es una actividad de finalidad práctica, no es científica, porque carece... Bueno, lo han entendido, entre otros, el español Manuel Atienza, de quien es esta última frase que he citado, terciando en las opiniones mantenidas al respecto por otros autores coetáneos como Aulis Aarnio, Enrico Pátaro, Alberto Llori o Roberto J. Bernengo.
Entonces, a fecha de hoy, ¿cuál es el resultado de este debate del carácter científico de la ciencia jurídica?
Bueno, pues yo creo que tal vez eso no importa demasiado. Lo que sí tiene un gran interés, en mi opinión, es que quienes me están escuchando lleguen a tener muy claras estas tres ideas. Primera, que el debate sobre el carácter científico de la ciencia jurídica apunta de forma prioritaria no a todas las manifestaciones del conocimiento jurídico, sino solo al problema de decidir si el conjunto de análisis y reflexiones de los juristas sobre el alcance directivo de las normas contenidas en los ordenamientos jurídicos estatales, es decir, eso que también se designa de manera más precisa, yo creo, con el nombre de dogmática jurídica, tiene o no tiene la seriedad, la dignidad y la respetabilidad que deben serle reconocidas a todo conocimiento científico, propiamente dicho, auténtico, genuino. Esa es la pregunta. No, es que lo que hacen ustedes no es ciencia. Bien. Segunda idea que debe quedar clara: que la negación del carácter científico de la dogmática jurídica se ha fundamentado, sobre todo, en dos patas. O bien, en su insuficiencia metodológica respecto de las ciencias físico-naturales, argumento de von Kirchmann, o bien en su propia orientación práctica, argumento de los últimos autores a los que me he referido, porque se dice, esta orientación práctica priva automáticamente a ese tipo de reflexiones y elaboraciones de su carácter científico. La ciencia es teórica, puramente teórica, no es práctica, no tiene utilidad práctica. Y tercera idea que quiero que quede clara: que es probable que la negación del carácter científico de la dogmática jurídica por parte de algunos estudiosos no debiera preocuparnos demasiado, ya que, con independencia de la opinión de los epistemólogos, los estudios dogmáticos sistemáticos del derecho vienen ejerciendo desde hace siglos una amplia influencia en la vida jurídica de todas las sociedades, no sólo a través de las actuaciones de los juristas teóricos y prácticos, sino también mediante las decisiones de los legisladores y de los jueces. Son, por tanto, construcciones teóricas que están ya suficientemente contrastadas, que siguen siendo socialmente eficientes, es decir, útiles, y que, además de ayudar a la búsqueda de la forma más justa de resolver los conflictos que surgen en la convivencia de los grupos humanos políticamente organizados, no han dejado nunca de contribuir a la comprensión de los problemas de la teoría general del derecho. Tres aspectos o manifestaciones que, en mi opinión, son suficientes para aceptar, sin más debate, el carácter científico de lo que hacen nuestros queridos civilistas, nuestros queridos penalistas, nuestros queridos administrativistas, etcétera, etcétera. No parece, por tanto, razonable ni serio negarle a lo que hacen estos profesionales el estatus de cientificidad.
Creo que este resumen puede ser bastante clarificador, profesor de Castro, pero tengo aún una pequeña duda. ¿El problema analizado tiene conexión directa con algún tema del programa? Sobre todo esto les debe interesar mucho más a los alumnos.
A los alumnos, sí, sí, es una pregunta que sin duda ellos estarán formulando, los que están escuchando. Sí, sin duda, tiene una vinculación directa. Puesto que es un problema unido, vinculado a una de las preocupaciones centrales que han tenido tradicionalmente los intentos de caracterización de la ciencia jurídica, caracterización que es objeto de análisis en el tema 2 del programa de la asignatura, Filosofía del Derecho. Entonces, se refiere a ese tema, bueno, está desarrollado un poco así, sin sujeción a una explicación que sería de manual, pero sí tiene relación.
Pues, profesor Bento de Castro, muchas gracias por estos últimos minutos en los que nos hemos ocupado, se ha ocupado, del debate sobre el carácter científico de la ciencia jurídica. Gracias y hasta otra ocasión.
Bueno, gracias a vosotros.